Estamos estudiando Gemore Tainis, estamos en la página Yuddalet Amud Alef 14a, básicamente en la mitad de la página, la línea empieza Beyadja hacia el final de la línea. La Gemore va a citar un pedacito de la Mishnah que mencionamos unas páginas atrás, en donde la Mishnah decía que los últimos siete ayunos, ya estudiamos que había tres, tres y luego siete, los últimos siete ayunos tienen algo adicional que los ayunos anteriores no tenían. ¿Qué es? Ma eilu. ¿Qué es lo que tiene adicional estos ayunos? Por sobre los anteriores, era Shebe'eilu. En estos últimos siete ayunos, Masrin, que esto lo vamos a estudiar, tocaban el Shofar, vamos a ver cómo, qué, etc. Y además cerraban los negocios, como vamos a estudiar. La Gemora va a explicar, como vamos a ver en un minuto, cómo en la práctica se tocaban el Shofar en cada una de las bendiciones adicionales. Ya vimos en la página anterior que en los últimos siete ayunos, en lugar de recitar las clásicas 18 bendiciones, se recitaban 24 bendiciones. Quiere decir que había seis bendiciones adicionales. En esas seis bendiciones adicionales, en cada una de ellas se tocaba el Shofar tres veces. Entonces, tenemos seis bendiciones en cada uno de estos ayunos. En cada bendición se tocaba el Shofar tres veces, y por tres, 18, tenés 18 veces que se tocaba el Shofar cada día de estos 7 días de los ayunos. Bien, vamos. B'mai, ¿qué es lo que significa Masri'in? ¿Qué significa esta cuestión de que está relacionado con la palabra trúa? Que trúa significa el sonido del Shofar. B'mai, Masri'in. ¿Con qué hacían este ruido, por así decir? Rabbi Yehuda Amar Beshoifaris, Rabbi Yehuda Brei de Rav Shmuel Bar Shilas, Mishmedra Amar Baneinu. Rabbi Yehuda dice, con el Shofar, se tocaba el Shofar efectivamente, como dijimos anteriormente, en cada bendición, tres veces el Shofar, seis bendiciones adicionales por cada día, seis por tres, 18. En cada día se tocaba 18 veces el Shofar. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Y otro Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, hijo de Rav Shmuel Bar Shilas, dice, en nombre de Rav, dice Baneinu. Aneinu literalmente es respóndenos. Ahora, hay una pequeña cuestión que hay que explicar para no confundir. Hasta ahora, en las páginas anteriores, la Gemara también estuvo hablando de Aneinu, pero Aneinu era una bendición específica que se agrega Ben Goyel le Roifei, entre dentro de las bendiciones que se dicen aquel que repite la Amidá, la plegaria que se dice de pie, etcétera, para el Tzibur, para la congregación, aquel que repite la Amidá, agrega una bendición. Aquel que no repite porque está solo, está rezando solo y está ayunando, dice esta bendición también dentro de Shemei Atfila, que es otra bendición de la Amidá, no me importan los detalles ahora. Ese es el Aneinu que, de vuelta, se recita dentro de Shmoneh Esrei, dentro de la Amidá, de la plegaria que se dice de pie. Aneinu, Shem Aneinu, Beyom Tzontaniseinu, respóndenos, Dios, respóndenos, en el día de nuestro ayuno, etc. Aquí se está hablando de otra cosa. El Aneinu que aparece aquí en la Gemore es simplemente una petición posterior al Shmoneh Esrei. Algo adicional al rezo en general, pero no tiene nada que ver con la Amidá. Es otro Aneinu, se llama igual, pero es otro Aneinu. Que este Aneinu surge de una historia en el Tanaj, la historia sobre Eliyahu Hanoví, el profeta Eliyahu, en donde él, sin entrar en toda la historia, hizo una ofrenda fuera del templo, porque es un profeta, a pesar de que está prohibido hacerlo. Sin embargo, en ese momento era adecuado para mostrarle al pueblo de Israel que los profetas del Baal, que era el nombre de una idolatría, eran todos falsos. Entonces él hizo toda una cuestión con una vaca y cayó un fuego del cielo, etc. Eliyahu dijo: Aneini, Hashem Aneini. Respóndeme, Dios, respóndeme. A partir de ahí, nuestros sabios diseñaron todo un rezo relativamente largo, que está dentro de lo que se llama slijois, súplicas que pedimos en los días de ayuno. Aneinu Yemaneinu. Dios, respóndenos, respóndenos, Dios, respóndenos. Esa sería la traducción adecuada. Ok. Dicho, hecha esta separación, no estamos hablando del mismo Aneinu que antes, estamos hablando de otro Aneinu. Aquí no hay discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yehuda Bre de Rav Shmuel Bar Shilois en nombre de Rav. ¿Qué significa Masrin en los días de ayuno? Rabbi Yehuda dijo Shofar, tocamos el Shofar efectivamente, como si fuese Rosh Hashanah, etc. Y el otro Rabbi Yehuda, Bre de Rav Shilas, de Rav Shmuel Bar Shilas, perdón, dice que en realidad necesitamos Aneinu. Muy bien, y ahora la Gemara va a explicar. Kasal, Kadaitach, podrías pensar, mande amar Baneinu, lo llama Beshefares. O mande amar Beshefares, lo llama Baneinu. Podrías pensar que en realidad son dos opiniones totalmente independientes. Aquella opinión que dijo que se toca el Shofar. Perdón, vamos a ir en orden. Aquella persona que dice, aquella opinión que dice que se toca, que se dice aneinu, no dice que se toca el shofar. Y el que dice que se toca el shofar, no dice que se toca, que se dice aneinu. Son dos cosas independientes que no se mezclan. Esto es lo que podrías pensar. Vea, Taño, ¿acaso no aprendimos en una braisa otra cosa? ¿Qué aprendimos en la braisa? Ein poichasin mesheva tainiois alatzibur. No reducimos de 7 ayunos, los últimos 7 ayunos, sobre la congregación si no cayeron lluvias, etc. De esto estamos hablando. Sheba'en yudges asrois, que en estos 7 ayunos, cada día de ayuno hay 18 toques. Hasra, que estamos tratando de entender qué es esta palabra, si se refiere a shofar o se refiere a neinu. A neinu es algo que uno dice, recitamos con la boca. Shofar es un cuerno que tocamos. Vesimon de davar yerihoi. Oh. ¿Y cuál es la señal para que te acuerdes que en los últimos 7 ayunos hacemos hasra, que no sabemos qué es, y tocar el shofar o decir aneinu? La señal para que sepas de qué estamos hablando es Yerihoi. La ciudad de Yerihoi, cuando el pueblo Israel conquista la ciudad de Yerihoi, estuvieron dándole vueltas a las murallas de la ciudad de Yerihoi durante 7 días, haciendo que tocando el shofar. Oh, la que me explica, Yerihoi shofar es Abba. Yerihoi era tocar el shofar. Betiubta le mande Amar Baneinu. Esto es una contradicción a la opinión que dice que Hasra significa con la voz, con la boca, Aneinu, Hashem Aneinu. Respóndenos, Dios, respóndenos. Entonces teníamos dos opiniones. Uno dice Shofar, otro dice Aneinu. Podrías pensar que son mutualmente exclusivas, pero vemos una braisa que dice que era Shofar. Solamente Shofar, aparentemente. Entonces, ¿qué hacemos con la opinión que dice Aneinu? Elo. Te voy a explicar, la Gemara va a explicar. Ella significa sino que, vamos a entender de otra manera. La estructura de lo que estamos viendo es, la Gemara empezó diciendo Kasalka Daitoch, podrías pensar tal o cual cosa. Y ahora lo estamos rechazando, eso es lo que podrías pensar. Ella lo da vuelta, decimos no, lo que podríamos pensar es equivocado. Vamos a pensar de otra manera. Beshefar es de Kulei Alma Leplig y de Karele Asra. Al respecto de tocar el Shofar, en este caso, en los días de ayunos, nadie discute que se llama Hasra. Como dice la Braisa, la señal es Yerihoi, y Yerihoi tocaron el Shofar. Entonces Hasra significa tocar el Shofar. Punto. Nadie discute esto. Kipligi, ¿cuál es la discusión entre Rabbi Yehuda y el otro Rabbi Yehuda? Breiderav Shmuel Barshilas. ¿Cuál es la discusión? Be Aneinu. Si también decimos Aneinu. En los días de ayuno, tocar el shofar seguro que hacemos. También decimos aneinu o no. Mar sabar karile asra, mar sabar karile asra. Una opinión dice que aneinu se llama efectivamente asra también. Tocar el shofar seguro que se llama asra. Porque viene de la palabra trua, que es el sonido del shofar. Esto no hay discusión. La discusión es si decir, recitar aneinu, esa plegaria adicional, que no tiene nada que ver con el aneinu de Shmoneh Esrei. Ya lo expliqué, este es otro aneinu basado en el Yahu, etc. Si ese Aneinu también se llama Asra o no. Una opinión dice que se llama Asra, la otra opinión dice que no se llama Asra. Vamos a ver. Le mande a Marva Aneinu. De acuerdo a la opinión que dice que en los días de ayuno tenemos que recitar también Aneinu, Koshik en Beshifars. Cuanto más aún que también se toca el Shofar, porque Asra significa tocar el Shofar. Entonces tocar el Shofar y recitar Aneinu, las dos cosas. Le mande a Marva Shofar y Aval Beaneinu Loi. Pero la otra opinión dice que no. En los días de ayuno tocamos el shofar, pero no recitamos aneinu. No tiene nada que ver porque Asra no se llama aneinu, solamente tocar el shofar. Esta es la discusión. ¿Shofar más aneinu o shofar sin aneinu? Pregunta la que more, momentito. Veja, Tania, ¿acaso no aprendimos una braisa sobre otro tema? Al respecto de ayunos, está claro que tocamos el shofar. Pero al respecto de otras cuestiones por las cuales se podría ayunar también, o sea, ayunos por la lluvia, quise decir. El respecto de ayunos por la lluvia, que es de los que está hablando la Gemara, por eso me pareció obvio. Pero al respecto de ayunos de la lluvia, todo el mundo está de acuerdo que tocamos el shofar. La pregunta es si decimos aneinu también o no. Ok, eso se puede discutir. Pero al respecto de otros sufrimientos, que ahora vamos a ver cuáles son, unos ejemplos por lo menos, por los cuales la congregación podría decretar ayuno, ¿tocamos el shofar o no tocamos el shofar? ¿Decimos aneinu o no decimos aneinu? De Ataño, la Braisa dice lo siguiente: otro tipo de sufrimientos que ocurren, que con, por ejemplo, Hikuj literalmente significa rascarse, que los comentaristas dicen que se refiere a algún tipo de plaga que hace rascar a la gente, no sé. algún tipo de enfermedad. Hagab son langostas, zebub son tipo, algún tipo de mosca, insectos, tzira, otro tipo de bicho, insectos, y tushim, otro tipo de insectos, shiluach nehashim, akravim, o si de repente la ciudad es atacada, por así decir, aparecen un montón de serpientes, un montón de escorpiones. Loy hoyu masrin, el atzayakin. La Braisa dice, no hacíamos hasra'a, sea lo que fuere que es, sino tzaika. Tzaika significa clamor. Clamor nadie discute que es con la boca. Pedirle a Dios. Rashi trae dos explicaciones. Si se trata del rezo en general en la sinagoga, se trata del rezo de cada uno en su casa. Sea como fuere, le pedíamos a Dios que nos salve de este tipo de cosas. Entonces vemos que, al respecto de ayunos por la lluvia, tienen una estructura. Tocamos de Shofar, podemos discutir al respecto de Daneinu. Al respecto de otros tipos de ayunos, no hay Asra. No señor, hay Tzaika. ¿Qué era Asra? No sé, estamos discutiendo si es Shofar o Daneinu. Pero no hay, por otro tipo de sufrimientos, enfermedades que acaecen, etc. Sino que hay Tzaika, clamor. Continúa la que muere, mi de Tzaika Pepe, por cuanto la Braisa trae dos ideas, Hasra, Masrin y Tzaika, y clamor. Tzaika no hay ninguna duda que es con la boca, ese es el significado de la palabra. Entonces automáticamente Hasra be Shofarois, quiere decir que Hasra es el Shofar. Esto no hay ninguna duda. En los días de ayuno por la lluvia tocamos el Shofar, en los días de ayuno por otras cosas no tocamos el Shofar, clamor, con la boca. Pero entonces evidentemente Asra significa solamente Shofar. Y esto sería una contradicción a la opinión que dice, no, que Asra también quiere decir Aneinu. Responde la Gemore, Tenaihi, no señor, esto es una discusión entre los Tanoim. No es tan simple, hay diferentes opiniones. De Tania aprendimos en una Braisa, Al Eilu Masrin Beshabes. Sobre estas cuestiones hacemos Asra, que no sabemos qué es, incluso en Shabbos, en el día de Shabbos, que no tocamos el Shofar. Vamos a ver. Al ir Shikifu a Gayas, por una ciudad que fue rodeada por un ejército, que es algo terrible porque viene a conquistarnos, etc. Entonces podemos hacer Asra incluso en Shabbos. En Shabbos en general no pedimos a Dios por las necesidades, etc. Pero estamos en una cuestión forzosa, necesaria. Entonces si la ciudad la rodeó un ejército, hacemos Asra. O Inar, o de repente un río que creció, la crecida del río, Vealsvina Meturefes Bayam, o por un barco que está perdido en el mar y las personas pueden llegar a morir por las tormentas, etc. Entonces hacemos Asra, incluso en Shabbos. Rabbi Yoisi Oimer le Ezra Avaloy le Tzaiko. Rabbi Yoisi dice que hacemos Asra, esta cosa que no sabemos qué es, para pedir ayuda, pero no para clamarle a Dios. Esto es lo que dice Rabbi Yoisi. Pero sea como fuere, que vemos que existe esta cosa de Asra incluso en Shabbos. Bemai, pregunta a Gemore, ¿con qué hacemos Asra? Y leímos, Beshoifarois, si me vas a decir qué hacemos con Shofar, ¿Shofarois Beshabes Mishare? ¿Acaso está permitido tocar el Shofar en Shabbos? La respuesta es no. Elo, entonces, la, con seguridad, Beaneinu, Becarele Asra, Shomamina. Y lo llamamos Asra igual, con Aneinu, solamente con la boca, recitar esta plegaria. E igual se llama, última línea de 14a, igual se llama Asra, a pesar de que es solamente con la boca. Shema Mina, aprende de acá, es una discusión entre los Tanoim. Si decir Aneinu también se llama Asra o no se llama Asra. Es una discusión entre los Tanoim. Entonces las dos opiniones, por así decir, de alguna manera tienen una fuente sobre qué se refiere Asra. Punto. Ahora la Gemara trae varias historias interesantes. Bishnei, estamos al final de la página 14a. Bishnei de Rabbi Yehuda Nesio, en los años de Rabbi Yehuda Nesio, que no es Rabbi Yehuda Hanosi, es posterior. En los años de Rabbi Yehuda Nesio, Havatzairo, pasamos ahora a 14b, Yudal Damut Beis Havatzairo, había algo que hizo sufrir a la congregación. Comienzo de 14b. Gozar Telas Esreita Aniso. Veloi Ani. Entonces Rabbi Yehuda Nesía, que era el líder en su momento, decidió decretar 13 ayunos, o sea, 3, 3, 10, 7, en total 13 ayunos. Veloy Ane, ¿y no fueron respondidos? Continuó el sufrimiento. Saber le Migdart Fei. Entonces Rabbi Yehuda Nesía pensó decretar más ayunos hasta que seamos respondidos. Omale Rabbi Ami, le dijo Rabbi Ami a Rabbi Yehuda Nesía. Harei Ambru, Ein Matrijin al Atzibur, Yoisel Mitai. Y aquí nuestros sabios dijeron que no se puede molestar, por así decir, sobrecargar a la congregación más de lo necesario. Por ahí, pará, 13 ayunos, basta. Omar Rabbi Abba, Bred Rabbi Chio Bar Abba. Dijo Rabbi Abba, el hijo de Rabbi Chio Bar Abba, Rabbi Ami de Abad Garmeihu de Abad. Rabbi Ami lo que hizo, o sea, decirle a Rabbi Yehuda Nesía, no decretes más ayunos, 13 y punto, lo hizo por su propio beneficio. Él no quería ayunar. Encontró la idea de el matriz en el Atzibur, no molestes a la congregación. Pero en realidad él no quería ayunar. Esto es lo que dijo Rabbi Abba, Bred Rabbi Chio Bar Abba. Rabbi Ami no quería ayunar. Eloahi, amo Rabbi Chio Bar Abba. Esto es lo que dijo Rabbi Chio Bar Abba. O sea, estamos hablando de Rabbi Abba, el hijo de Rabbi Chio Bar Abba. Dijo, ah, Rabbi Ami no quiere ayunar. Mi papá, Rabbi Chio Bar Abba, dijo lo siguiente. Omar Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan. Lo ishanu era lo ishamim. Aba le shiyan minen puranis misanin vehelchinat shiyanu minashamayim. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? ¿Cuándo dijeron nuestros sabios que decretamos 13 ayunos? 3, 3, 7. Al respecto de las lluvias, ligue shomim. Y punto. Hasta ahí llegamos. Son 13 ayunos. Ah, ya vamos a ver por qué. Ah, vale, llegar mine purani hoy. Pero todo el resto de los sufrimientos que podrían llegar a una ciudad, como dijimos en la página anterior, enfermedades, un ejército, etc. Misanin, ayunamos, veilchin. Y avanzamos. Continuamos ayunando. Hasta que seamos respondidos del cielo. O sea, esto es lo que dijo Rabbi Chia Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Ahí viene Rabbi Yami decir en matriz en la tzibur y hoy se me dai. No molestes a la congregación más de lo necesario porque vos no querés ayunar. Pero no porque no se deba. ¿No ves? Rabbi Yohanan dijo que sí se debe ayunar hasta que seamos respondidos. Punto. Tanya Namihaje. También encontramos una braisa que dice algo similar. Que se ambru sholish o que se ambru sheva lo yambru era lo que shamim. Cuando dijeron 3 ayunos y cuando dijeron 7 ayunos, solamente dijeron al respecto de las lluvias. Ah, vale, shiar mine purani hoy, pero el resto de los sufrimientos, misanil veo el gimachiano. Ayunamos y avanzamos hasta que seamos respondidos. Entonces vemos que la braisa apoya lo que dijo Rabbi Chia Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Punto. Pregunta a la que more. Leimo es una palabra clave que sabemos que vamos a rechazar todo esto que vamos a decir ahora. Pero esta es la idea, Leima. Vamos a asumir, Tevitiub de Rabbi Ami, que esto es una congregación, una contradicción a las ideas de Rabbi Ami. Rabbi Ami había dicho, no decretamos más de 13 ayunos. ¿Por qué? En Matrij y en la Tzibur Yoizumidai, no molestamos a la congregación más de lo necesario. Acá trajimos una prueba de Rabbi Yohanan, y encima de una braisa, más poderosa todavía que Rabbi Yohanan. Le digamos que esto es una contradicción a Rabbi Ami. Omar lejó Rabbi Ami. Rabbi Ami te respondería, Tnaihi. No, señor. Yo me apoyo sobre otro Tana. Yo me apoyo sobre otra opinión tan poderosa, por así decir, como la braisa que trajimos anteriormente. No es porque yo no quiera ayunar. ¿Qué pensás? ¿Que soy un vago y no quiero ayunar, perezoso? No. Hay otra opinión así. De Tania aprendimos en una braisa. Engoizrin yoizen mishalosh esretani yoizalatzibur. No decretamos más de 13 ayunos sobre la congregación, dice la braisa. Le fiche en matriz en esa tzibur y esmitai. Oh, el mismo lenguaje que usó Rabbi Ami, porque no molestamos a la congregación más de lo necesario. Dibre Rebbi. Esto es lo que dice Rebbi. Rebbi significa Rabbi Yehuda Hanosi. Esto es lo que dice Rebbi. No molestamos a la congregación más de lo necesario. Rabban Shimon ben Gamliel, otra opinión, dice Rabban Shimon ben Gamliel, Oimer, dice, Loi min Hashem uze. No, esto no es que no molestamos a la congregación más de lo necesario. Esa no es la razón por la cual no decretamos más de 13 ayunos. Hay otra idea. Yo estoy de acuerdo con que no decretamos más de 13 ayunos, pero hay otro asunto acá. ¿Cuál es el asunto? El amiplen shiyatza zemana shirrevia. Sino que la cuestión es que ya terminó el tiempo de las lluvias, después de los 13 ayunos, no nos olvidemos que eran lunes, jueves, etc. Pasado el tiempo, 13 ayunos, un montón de tiempo, ya no es el tiempo de lluvias. Entonces ahora, ¿para qué vas a ayunar? Ya no llueve. En la tierra de Israel durante el verano no llueve. Es una regla. Y es una realidad. Entonces, ¿para qué vas a seguir ayunando si no va a llover? Ya pasó el tiempo de las lluvias. Esto es lo que hizo Rabban Shimon ben Gamliel. Después de 13 ayunos ya no tiene sentido ayunar por el tema de las lluvias. Rebbi decía en matriz en el Atzibur Yoizumitai, no molestamos a la congregación más de lo necesario. Pero se podría llegar a ayunar, que llueva. Pero Rabban Shimon ben Gamliel dice, no ayunamos porque ya no es el tiempo de lluvias. Ya está, ya pasó. No va a llover este año. Que es terrible, etc. Shalhu lei, b'nei Nínive le Rebbi. Le mandaron una carta con una pregunta. Las personas de Nínive, una ciudad, a Rebi, al rabí de Nasi, que con Anan, por ejemplo nosotros, de Afil, Betkufa, estamos Bainan Mitra. Nosotros, en el lugar donde vivimos en Nínive, incluso en la época de Tamuz, que es pleno verano, Bainan Mitra, nosotros necesitamos lluvia. En nuestra tierra se necesita lluvia en el verano. Eichin Avit, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué comportamiento seguimos? ¿Pedimos lluvia o no pedimos lluvia? Que Yehidim de Minan, como los individuos nuestros, o sea, ¿dónde agregamos el rezo en la petición de lluvia? ¿Dónde agregamos a Neino? Ahora estamos volviendo al comienzo, digamos, de esta discusión. Yo expliqué en la página anterior que había dos asuntos en Aneinu que son confusos. Un asunto en Aneinu es el rezo que se agrega dentro de la Amidá. Dentro de las 18 bendiciones hay un rezo agregado, incluso una bendición número 19 cuando se trata de una congregación. Ben Goyel Reifei. Entre estas dos bendiciones se agrega una bendición nueva, son 19 bendiciones. Y la otra opinión decía, no, en Shomei Atfila no agregas una bendición nueva, sino que la agregas dentro de que Dios responde tu plegaria. Y si es un individuo, se agrega solamente ahí. Esta es la pregunta que están haciendo Bnei Nínive a Rebi. Eichinavit, ¿cómo hacemos nosotros? Que Yehidim Daminan, somos como los individuos. Yehidim Daminan, Doime es igual, somos como Yehidim. Y automáticamente agregamos, vamos a ver, la Gemara va a decir, hoy que Rabim dominan, o somos como una congregación, porque nosotros en Nínive necesitamos lluvia incluso en la época de verano. Yehidim dominan, la Gemara explica, somos como individuos y automáticamente agregamos la petición de lluvia que nosotros necesitamos. En medio de Shemeyat Fila, de cómo Dios escucha nuestras plegarias, hoy que Rabim dominan, o somos como una congregación, Rabim muchos, Uve Virjas Ashonim, y ahí pedimos en Birjas Ashonim, en otro lugar, en la bendición de los años, cuando hay una bendición específica que le pedimos a Dios que bendiga nuestros años. Y ahí pedimos lluvia, entre otras cosas. Es un tal umatar libraja, que Dios nos dé tal rocío, umatar y lluvia libraja, para bendición. Pero nosotros necesitamos lluvia incluso en el verano. Tukufastamus, que es el pleno verano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pedimos? Sholach lehu ki yehidim damisu, uveshomei atfila. Les mandó Rebi la respuesta. Ustedes son como si fuesen yehidim, individuos, a pesar que es toda la congregación que necesita la lluvia. Ustedes son como individuos. Uveshame atfila. Y recitan una petición a Dios por la lluvia en esta plegaria de Shame atfila. Cuando le pedimos a Dios que responda, que escuche nuestras plegarias. No en Birjas Ashonim. No en la bendición de los años. Esto es lo que dijo Rebi. Muy bien, Meisibei, aparece una pregunta contra esto que mencionamos anteriormente. Todavía no llegamos a Rabi Ami. ¿Qué pasaba con Rabi Ami? Los ayunos, estamos en medio, en la Gemara como que se va muy rápido por las tangentes. Acá nos fuimos por una pequeña tangente, en donde trajimos una braisa, la discusión entre Rebi y Rabi Shimon ben Gamliel. Al respecto decía, ¿molestamos, entre comillas, a la congregación más de lo necesario? No, Rebi dice que sí, podés decretar más ayunos. Rabi Shimon ben Gamliel dice que no, porque ya pasó la época de las lluvias, no tiene ningún sentido decretar más ayunos. Y estábamos en la discusión entre Rabi Yehuda Nesio, entre Rabi Yami y Rabi Gio Barabo. Meisibe. Hay un problema con lo que acabamos de decir al respecto de la opinión de Rebi. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Eimosai, ¿cuándo hacemos todo este asunto de los ayunos? Bismanshi Ashanim Ketiknam Bisrael Shunim Alad Masan. En todo este orden de ayunos, 3, 3, 7, etc. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando los años son como corresponden, de Israel, Shurim Alad Masan. Y el pueblo de Israel está viviendo sobre la tierra de Israel. Es decir, que había el orden de los años, el trigo, la cosecha era en Nisan y el sembrado en Marjeshvan. Es decir, todo es como corresponde, en los meses que corresponde la tierra de Israel, y el pueblo de Israel vive sobre la tierra de Israel. Abba, el Bismanazé, continúa diciendo Rabbi Yehuda, que el típico Rabbi Yehuda es Rabbi Yehuda Bariloi. Antes trajimos la opinión de Rebi, que podés decretar más ayunos, y ahora Rabbi Yehuda Bariloi está diciendo otra cosa. Rabbi Yehuda Bariloi, que son ambos Tanoim, ya vamos a ver por qué estoy mencionando esto, Dice, no, 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 no. ¿Cuándo hacemos todo el orden de los ayunos en el momento que los años funcionan como corresponde? Y el pueblo de Israel vive sobre la tierra de Israel. Abel Bisman las de, pero hoy en día, a kol le fía shonim, a kol le fía me koimois, a kol le fía zman. Todo es de acuerdo a cómo funcionan los años. Si este año necesita más lluvia, no necesita más lluvia, dependiendo de muchas cosas. Si es un año de hambruna, necesita más lluvia, entonces pedimos más. No vamos a decir, no, porque son 13 ayunos, etc. No, vamos a pedir más. Y en los rezos vamos a decir todo lo que necesitemos para que efectivamente caiga la lluvia, para pedir lluvia. A kol lefi hamekoimo, y se acuerda el lugar. Si el lugar necesita más lluvia, pues se trae más lluvia. Si el lugar necesita menos lluvia, se trae menos lluvia. Se pide menos lluvia, así sucesivamente. Revi había dicho que en Nínive, a pesar de que ellos en Tkufa estamos en el verano, necesitan lluvia, nada, ellos no hacen un agregado de pedido de lluvia, solamente lo dicen en Shomea Tfila. O sea, en la bendición donde se habla de lluvia, específicamente hablando, ahí no decimos nada. Porque ustedes son como individuos. Esto es lo que decía Revi. En la bendición de la petición, de que le pedimos a Dios cualquier cosa, pedir lo que quieras. ¿Quieres pedir lluvia? ¿Quieres pedir un auto? ¿Quieres pedir lo que quieras? En Shomea Tfila. En la petición, bendición, donde le decimos a Dios, escucha nuestras plegarias. Pero no en la braja específica de la lluvia. Pero acá Rabbi Yehuda está diciendo otra cosa. Rabbi Yehuda Bariloi está diciendo, kol lefi hashanim, si el año necesita, pues entonces pedí en la bendición de la lluvia, lluvia. A Colefia Mecoimio, si el lugar necesita, pedir la bendición de las lluvias, lluvias. A Colefias Man, todo de acuerdo al tiempo. A los tiempos, si necesita lluvia, pedí. Esto es una contradicción a lo que dijo Revi. Revi dijo: ustedes piden como nosotros pedimos, en la tierra de Israel. En el verano no pedimos lluvia. Pero Rabbi Yehuda está diciendo: no, pedí como necesites en tu lugar. Oh, Marley. Entonces respondió aquel que responde a esta pregunta. Mas niso rami de Rebi. ¿Vos me estás trayendo una braisa para contradecir la opinión de Rebi? Rebi Tana hu upalik. Rebi es un Tana. Rebi es un personaje de la época de la Mishnah. De hecho, es el compilador de la Mishnah. Y él es un Tana. Y puede discutir. O sea, un Tana puede discutir con otro Tana. Una Moira puede discutir con otro Amoira. Una Moira no puede discutir con un Tana porque es otra categoría. Anterior y más elevada. ¿Por qué lo anterior es más elevado? Porque está más cerca de la fuente. A medida que va pasando los tiempos, caen las generaciones, somos peores, tenemos menos conocimiento, etc. Más allá de Google y ChatGPT, tenemos menos conocimiento, no tenemos más. Porque estamos más lejos de la fuente. Sea como fuere, vos me estás contradiciendo a Rebbe con Rabbi Yehuda Bariloi. Rebbe es un Tana y dice lo que quiere. Palik, puede discutir. Punto. Puede discutir. Con todo esto. Ahora la Gemara pregunta, ¿más ave ala? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo terminó todo esto? ¿Cuál es la estructura de lo que estamos viendo? Punto número uno, la Gemara trajo una historia de Rabbi Yehuda Nesío, que quiso decretar más de 13 ayunos. Rabbi Yame le dijo, no, no lo hagas. No lo hagas. En matriz que no la tribu y se dai. No se molesta a la congregación más de lo necesario. Apareció Rabbi Abo, Bred Rabbi Gio Barabo, diciendo, no, mi papá dice diferente, en nombre de Rabbi Yohanan. Y aparte hay una braisa, que si necesitas seguimos ayunando y seguimos ayunando. Y Rabbi Yami dijo, momentito, esto no es tan sencillo. Yo me estoy basando en un Tana. ¿Qué decía el Tana? El Tana era Rebbe. Y el Tana dice específicamente estas mismas palabras. En matriz general, tzibur, yo es mitai. No se molesta la congregación más de lo necesario. Eso es lo que decía Rebbe. Rabban Shimon ben Gamliel dice otra cosa, otra opinión respecto de las lluvias, nada que ver. Y después la Braisa misma empezó a discutir dónde se dice la petición de lluvias en caso de que una congregación particular necesite lluvias. Por ejemplo, Bnei Nínive, la gente de Nínive, que incluso en el verano necesita lluvias. En la tierra de Israel no, pero en Bnei Nínive sí. Y ahora la Gemore pregunta, bueno, entonces, ¿en qué terminamos? Porque encontramos que hay una discusión entre Tanoim. Rebbe dice una cosa, Rabbi Yehuda Bariloi dice otra cosa. Se pide de acuerdo a lo que cada lugar necesite, de acuerdo a lo que el tiempo necesite, Rebbe dice no. O sea, a pesar de que en ese lugar necesitan, piden como Yohid, no como Tzibur, como individuo y no como congregación. Pero para Rabbi Yehuda dice que incluso como congregación pueden pedir. Mayaveala, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo termina esto? Al respecto de Rabbi Ami, terminamos diciendo, mirá, tenía su opinión sobre lo que se basaba. No me vengas a decir que era un perezoso, un vago y no quería ayunar. No, estaba basado en otra cosa. Ahora, ¿qué hacemos al respecto de la petición de una congregación que en ese lugar necesitan lluvia? Para Rebi, no piden en la braja de lluvia, piden en la braja de Shomea Tfila. Para Rabbi Yehuda Bariloi, piden en la braja de lluvia. Rab Nachman Amar Bevichas Hashanim. Rav Nachman termina diciendo, ok, en la bendición de los años, como Rabbi Yehuda, no como Rebbe. Rav Sheshi Samar Beshemiat Fila. Rav Sheshi dice, no señor, la aloja como Rebbe, que pedimos la congregación que necesita lluvia, piden Shomeat Fila, en como Dios escucha la plegaria, no, como si fuesen congregación, como si fuesen individuos. Y el final de la alaja es Beshomeat Fila. Como dijo Rebbe, no como dijo Rabbi Yehuda en Bariloi. Punto. Con esto terminamos esta parte. Ahora la Gemara va a analizar otra parte de la Mishnah anterior. El lunes del ayuno. Abrían un poco los negocios cuando oscurecía el día. Abrían un poquito el negocio para vender las cosas que sean necesarias para cada uno. Pero solamente un poco. Y el quinto día, o sea, el jueves, todo el día, mi precuada Shabbos, por el honor a Shabbos, la gente iba a necesitar comprar el jueves la comida para Shabbos, abrían el negocio a pesar de que estaban ayunando. Punto. Y vaya lehu, preguntaron en la yeshiva, en la casa de estudio, Eichikatanei, ¿cuál es la explicación correcta de la Mishnah? Besheini mati min hasheichu uvehamishi kol ayoy mi precuada Shabbos. El lunes abrían un poquitito el negocio cuando llegaba el final del día. Y el quinto, o sea, el jueves, todo el día en honor a Shabbos, o sea, cuando se oscurecía, abrían el negocio en forma plena, completa, no matin, no solamente un poquito, sino que abrían completo, como si fuese un día común, por honor a Shabbos, porque si no la gente no iba a tener que comer. O sea, tanto lunes como jueves abrían hacia la oscuridad, hacia el momento en que terminaba el día, hacia el final del día, o abrían un poco o abrían todo el negocio. Hoy Dilma, o quizás la explicación de la Mishnah es diferente. Beshneini Matin, el segundo, o sea, el lunes, abrían un poco el negocio hacia el final del día. Ubehamishi Pesun Kolayom Kuloi. Y el quinto, o sea, perdón, el jueves, abrían todo el día. Desde el comienzo del día, ¿no? La oscuridad. No hacia el final del día. Toshma, ¿cuál es la explicación de la Mishnah entonces? Toshma, vení a estudiar. Aprendamos. Escucha. De Tania, dice la Braisa. Beshneini Matin Ado Erev. El lunes, o sea, el segundo día de la semana, el lunes, abrían un poquitito hasta el oscurecer, hasta que terminaba el día. Y el quinto día, o sea, el jueves, abrían todo el día el negocio, no hacia el momento que terminaba el día, sino todo el día abrían el negocio, por honor al día de Shabbos. Oye, los Shnepzachim, si el negocio tenía dos puertas, o sea, de dos lugares diferentes, podés abrir una y cerrás la otra. De manera tal que no hacías negocios demasiado, pero la gente podía comprar porque se veía que del otro lado estaba cerrado. Nadie iba a sospechar que estás haciendo negocios el día de ayuno. Si había una especie de asiento, ponían la mercadería, una especie de asiento frente a la puerta del negocio, podía abrir el negocio. Normalmente, Rashi dice, itztaba, enojoyesh, si no se preocupa, enojoyesh. Podría abrir el negocio normalmente y no era una preocupación. Rashi explica que itztaba significa una especie de silla, una especie de silla, que esto lo que significa es que el negocio no estaba directamente abierto a la calle, sino que había una silla, una superficie, un banco o algo por el estilo que impedía que el negocio se vea abierto. Entonces, si tenía esto, podés abrir normalmente, no pasa nada. Incluso si no tiene dos puertas en el negocio, porque nadie va a sospechar que está haciendo demasiados negocios en el día de ayuno. Punto. Continúa la Mishnah, la Gemara va a explicar la Mishnah. Obru eilu veloinenu. Pasaron estos ayunos y no fueron respondidos. Me matin be maso matan. Reducimos en negocios. Maso matan es ida y vuelta, intercambio. Negocios. Ube viñan, ube netía. Y en construcción y en plantaciones. ¿A qué se refiere esto? Tano. Explicó el Tano. Tano significa un personaje que sabía de memoria Braisois. Sabía de memoria aquellas enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah y el jefe, digamos, el líder, le decía, bueno, a ver, dale, repetí. Y el tipo de memoria iba diciendo y a veces lo paraban y decía, esto está bien, esto está mal, etc. Esto es un Tano. Bebinyan, ¿qué significa que se reducía en construcción? ¿En qué tipo de construcción? Bebinyan shel simcha. Estamos hablando de construcción de alegría. Netía, ¿qué significa plantación? Netía shel simcha. En plantación de alegría, esto es lo que se reducía en los días de ayuno. Eizu binyan shel simcha, ¿qué significa una construcción de alegría? De aboine beis chasnus dimnoi. Es aquel que construye una casa de casamiento para su hijo. Es una alegría, es una casa que estás construyendo para que tu hijo viva ahí después de casarse. Eizu inetia shel simcha, que significa una plantación de alegría, de anaitea aburnaki shel melachim. Es aquel que plantea, que planta, perdón, aburnaki. Es una palabra rara, un jardín, una especie de jardín o un árbol muy agradable. En donde los reyes, shel melachim, donde los reyes solían pasar tiempo y cobijarse en la sombra del árbol. Por así decir, esto era algo que no lo plantabas para comer, para hacer negocios, era shel simcha, solamente por alegría. Esto es lo que se reducía en los días de ayuno. Continúa la Gemara explicando la Mishnah, uvishilas shalem, y también en esto de saludar. Se reducía en los días de ayuno de saludar. Tanura banan, si no fueron respondidos hasta este momento, etc. Enseñaron nuestros sabios, javeirim enshilas shalem beneyen. Los javeirim, javeirim no significa amigos, que es la traducción literal en hebreo moderno. Javeirim aquí lo que significa es las personas religiosas, muy, muy sabias, conocidas, que cuidaban todas las leyes, etcétera. Esta gente, enshilas shalom beneyem, no se saludaban unos a los otros en los días de ayuno. A meyo aretz, la gente, el pueblo de la tierra, la gente ignorante, shoyalim, que los preguntaban, de repente no saben nada y viene y te saluda. Hola, ¿cómo andás tanto tiempo? Hoy es un día de ayuno. Se les responde con zafarrafa, con voz baja. Y koivet roish, y literalmente pesadez de cabeza. O sea, diciendo, hoy es un día de ayuno, hoy es un día terrible, etc. Ven mi satfim biyoishvim kaveilim, ukimenudim, kibneyadam anezufim lomakim, achirach malei menashamayim. Y ellos se vestían con ropas, se cubrían con ropas, como si fuese con un talis, y se cubrían la cabeza incluso, etc. Y se sentaban como si fuesen dolientes, aveilim, ukimenudim, como si fuesen personas excomulgadas, ukibnei adaman zufim lamakim, como personas que estaban echadas de estar frente a Dios, achirachmu alei minashamayim, hasta que se tengan misericordia, se apiaden de ellos desde el cielo. Punto. Oh, Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, ein adam chashuv rashai lipoil al panav, elim kenena ki Yeshua bin Nun. Dice Rabbi Elazar, una persona importante, un rabino, qué sé yo, no tiene permiso a caer sobre su rostro, o sea, suplicar y caer en el piso, etc. Porque es una especie de mostrar desprecio, es la palabra que me sale, pero el punto es que se está autodespreciando frente a las demás personas, ahí tirado en el piso, suplicando, etc. Excepto, Ela Imken, excepto, Nene que Yoshua bin Nun. Tenés la garantía de que vas a ser respondido del cielo como fue respondido Yoshua bin Nun. Sí. En ese caso podés caer sobre el piso porque sabés que te van a responder y nadie va a decir, uy, mirá, pobre tipo, qué rabino tan despreciable que se está tirando al piso. Shenemar, como está escrito, Vayemer Hashem el Yeshua, le dijo Dios a Yeshua, Kum lech lama atanoifel alpanejo, levantate, andá, ¿por qué caes sobre tu rostro? O sea, Yeshua cayó sobre su rostro suplicando, Dios le respondió. En ese caso, si vos estás garantizado que Dios te va a responder, como Yeshua bin Nun, entonces podés caer sobre tu rostro. Esto es una enseñanza de Rabbi Elazar. Oh, Rabbi Elazar, también dijo Rabbi Elazar en Adam Hashub Rashaylach Gorsa, que lem que nene que yoiram benahab. Una persona importante no tiene permitido ceñirse con ropas de arpillera, sac, ropas marrones, viejas, etc., por el tema del ayuno, excepto si tenés la garantía de que te van a responder como Yoram benahab, que era un rayo, era un malvado. Yoram benahab, Shenemar, como está escrito. Vayehi fue un rey de Israel, pero fue un malvado. Vayehi kishmoya hamelech es dibrei aisha, y fue cuando el rey escuchó las palabras de esta mujer. Vayikra es begadav. Perdón. Se quebró, se rompió, rasgó sus ropas. Oibra la joima y estaba pasando sobre la muralla de la ciudad. Vayar am veinea saca al besar y la gente lo vio y efectivamente tenía ropas de arpillera sobre su piel, etcétera. Ve Omar, otra enseñanza que dijo Rabbi Elazar. Ve Omar, Rabbi Elazar, lo yacol beikria, lo yacol benefila. No todas las personas pueden rasgarse las ropas y no todos pueden caer sobre sus rostros. Moishe ve Aaron benefila, Yeshua ve Caleb beikria. Moishe y Aaron, ellos pueden caer sobre sus rostros. Es correcto. Yeshua y Caleb pueden rasgar sus ropas. ¿Cómo es la idea? Moisés ve Aarón vine filo. ¿Cómo sabes que Moisés y Aarón pueden caer sobre sus rostros para pedirle a Dios, etcétera? Dic sí, porque está escrito, vaya Paul Moisés ve Aarón al Pneihem. Varias rebeliones hubo a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el desierto, etcétera. Todo el libro de Bamidbar, el cuarto libro de la Toira, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. La Toira dice, entonces ellos pueden. Yoshua y Caleb y cría. ¿Cómo sabes que Yoshua y Caleb Benyefune pueden rasgar sus ropas? Sí, sí, porque está escrito Yoshua bin Nun y Caleb Benyefune, Korbik Deyem, y Yoshua bin Nun y Caleb Benyefune rasgaron sus ropas. Punto. Esto es lo que dijo Rabbi Elazar. Más que hablar Rabbi Zeiro. Veisema, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Se pregunta, digamos, más que una pregunta fuerte contra lo que acabamos de decir de Rabbi Elazar, Rabbi Zeira, y hay quienes dicen que esta pregunta la hizo Rabbi Shmuel bar Nachmani, y Abaxiv. Si hubiese estado escrito Yehoshua, o sea, la palabra, el nombre Yehoshua, o sea, Yehoshua bin Nun ve Caleb bin Yefune, solamente Yehoshua bin Nun y Caleb bin Yefune, ellos rasgaron sus ropas, que de Ambras. Es verdad, como dijiste, que Moishe y Aaron en toda la historia de los espías, Pasha Shlach, cayeron sobre sus rostros. Por el otro lado, Yehoshua y Caleb rompieron, rasgaron sus ropas. Eso hubiese sido si estaba escrito la palabra Yehoshua. Hashtag dice, vi Yehoshua. Pero ahora, la Torah que dice en realidad, la Vov, la letra Vov significa I. Entonces tenemos Moishe y Aaron, ellos cayeron sobre sus rostros. Y la Torah dice, I. Yehoshua bin Nun y Caleb bin Yefune rasgaron sus ropas. Hay una I en el medio que conecta las informaciones. Ha-ha-ha-bid. Evidentemente Yehoshua hizo las dos cosas. Cayó sobre su rostro y además rompió sus ropas. No es que Moisés y Aarón solamente cayeron sobre sus rostros y Yehoshua y Caleb solamente rasgaron las ropas. Hicieron las dos cosas. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Yehoshua bin Nun cayeron sobre sus rostros con Caleb y además rasgaron sus ropas. Rasgaron sus ropas. Esto es lo que contradice Rabbi Zeira y Rabbi Shmuel bar Nachmani. Vio, Rabbi Elazar también dijo Rabbi Elazar, lo Yakol bikima, pero Yakol bishtachavoy. No todos levantándose y tampoco todos pueden prosternarse. Melachim bikima besalim bishtachavoy. Los reyes se levantan y los ministros se prosternan.
Melachim bikima, ¿cómo sabes que los reyes se levantan? Sí, o sea, no respondimos nada al respecto de la contradicción a la pregunta que hicimos antes, simplemente quedó ahí. Melachim Bikima, ¿cómo sabes que los reyes se levantan? Dixiv, porque está escrito así, un versículo en Ishaya, creo que el capítulo 49. Esto es lo que dijo Dios, el Redentor del pueblo de Israel y su Santo. Pasamos a la página 15a. Livzoi Nefesh, Limzoev Goy, para despreciar al alma y para despreciar al pueblo. Le Aved Moishlim Melachim Iru Bekamu. Para hacer subserviente a gobernadores y reyes, verán y se levantarán. O sea, vemos que los reyes se levantan.
El Sarim Vishtachavaya, ¿cómo sabes que los ministros se prosternan? Dixi, porque está escrito Sarim Vishtachavu. Y los ministros continuarán en ese versículo prosternándose. Más que Vla Rabbi Zeira, Vizeima Rabbi Shmuel bar Nachmani. Igual que antes, algo dijo Rabbi Elazar y Rabbi Zeira o Rabbi Shmuel bar Nachmani presentaban una contradicción y la misma estructura que antes. Respecto de Moishe Aaron, por un lado, Yoshua y Caleb, por otro lado. Y Abaxiv Vesar Mishtachavu. Si hubiese estado escrito en el versículo, y los ministros se prosternaron, que de Ambras, tenés razón, los reyes se levantan, por un lado, los ministros se prosternan, por el otro lado. Hashtag Dixiv Sarim Veishtachavu. Ahora que está escrito los ministros y se prosternaron, Habehavit. Las dos cosas hicieron. Punto. Omar Rav Nachman bar Yitzchok, dice Rav Nachman bar Yitzchok. Af, Ani, Eimer. Yo también tengo otra cosa para decir. No solamente Rabbi Elazar, yo tengo algo para agregar. Lo yakol de Eiro, lo yakol de Simcha. No todos tienen luminosidad y no todos tienen alegría. Tzadikim le Eiro, Vishalim le Simcha. Los justos tienen luminosidad, luz. Y los rectos tienen Simcha, alegría. Perdón. Tzadikim le Eiro, ¿cómo sabes que los justos... los justos tienen luz, Dixiv, está escrito. Oir Zaru la Tzadik. Hay una luz plantada para el Tzadik. Entonces, los Tzadik, el justo tiene luz. Vili Yesharim. Y los rectos, Simcha, tienen alegría. ¿Cómo sabes que los rectos tienen alegría? Dixiv, porque está escrito. Ulei Sheleif, Simcha. Y los que son rectos de corazón tienen alegría. Con esto terminamos el capítulo número 1 de Tainis. Estamos en la página 15a. Dios mediante, seguimos la clase que viene.